Muy buenos días. Si se acuerdan bien, el último estudio que tuve el privilegio y de estar aquí con ustedes se llamaba No te rindas, era de perseverar en las cosas del Señor. Y antes de eso era uno que se llamaba El llamado de Dios para su vida, cómo descubrir el llamado de Dios. Y después seguía No te rindas, para que no estés rindiendo, en bajo las presiones, que el diablo nos da, ¿ok? Y entonces, ¿qué? Hebreos 12, 1 y 2, dice, corramos con paciencia, con perseverancia, la carrera que tenemos delante, y soportando todos los problemas con los ojos puestos en Jesús. No te rindas, ¿no? Porque no debemos rendirnos. Y el estudio de hoy se llama, así, ¿no? No digas pobre de mí, sino utiliza la perspectiva divina. Y si no lo usas, vas a decir pobre de mí, créeme, vas a decirlo. Es lo que vamos a estar viendo hoy a través de la palabra. Y créeme, si la palabra habla de eso, ustedes dicen, pues, ¿qué? ¿Cómo que la palabra dice no digas? No, no dice así. Pero es la autolástima. Cuando hacemos, ay, pobre de mí, yo creo que nadie me quiere. Yo creo que yo nací mal. Yo creo que mis padres no me querían. Yo creo que estamos siempre bajándonos, ¿no? Siempre menospreciando, siempre diciendo, no, es que yo no creo que sirva para nada, porque yo tengo un peca aquí. Entonces ese peca me hace que valgo menos, pobre de mí. O un adolescente dice, ay, yo tengo muchos granos, pobre de mí, mira, nadie nunca va a poner sus ojos en mí. Es lo que dicen, ¿no? Ustedes lo dijeron cuando eran adolescentes, créeme, ¿eh? Todos lo decimos. Todos tenemos un complejo de algo. Yo tengo uno porque estoy chueco. Miren, si yo pongo derecho, es derecho para mí. Entonces yo me tengo que poner chueco para parecer derecho. Porque ese cadera es mucho más alto que el otro, mira. Pero yo no debo decir, pobre mí, yo soy chueco, nadie va a querer, me va a querer. Sí, alguien me va a querer. Se llama Marisela Miramontes de Shaki. Mi esposa, y me quiere mucho, y ¿sabes qué? Me quiere todo y chueco. Y mi apellido es Shaki, ¿verdad? Y casi se escucha como chueco. Muchos me dicen Tomás Chueki en español, ¿verdad? Y me queda porque soy chueco. Pero siempre estamos diciendo, unas muchachitas dicen, ¡ay, se me rompió una uña! ¡Ay, estoy deprimido! ¿Deprimido porque se rompió una uña? Ahora, si sufriste realmente, podemos decir que te deprimes. No, por una uña. O sea, no, muchas veces estamos viendo nuestros defectos físicos o nuestras circunstancias y estamos dejando que nos bajen. En otras palabras, la primera estudio era llamado de Dios, ¿a dónde voy? El segundo estudio es, corre con paciencia, con resistencia y con perseverancia. Aguántate. Y hoy es como no atascarte en las circunstancias. No atascarse. O sea, estás tratando de correr, estás atascado. ¡Pobre mí! Yo no... Nunca vas a correr. Y tenemos que seguir adelante y cumplir el llamado que Dios nos ha dado. Voy a hacerles una pregunta. Levanta la mano. Sí, sí, sí. ¿Cuántos aquí han dicho en su vida, quizás no verbalmente en su mente, ¡pobre mí! Levanta la mano. Ay, come on. ¿Y los demás qué? ¿Y los demás qué, ah? ¿Eh? Ándale. ¿Cuántos han mentido en la vida? Oh, no. Porque yo sé que todos hemos dicho pobre de mí, ¿no es cierto? Todos. Entonces, pero Dios nos da mucha perspectiva en su palabra de cómo curarnos de decir pobre de mí. Y yo creo que es lo que Dios quiere para nosotros hoy. Vamos a estar viendo en 2 de Corintios, capítulo 1, 2 de Corintios. Vamos a pedir que todos pasen a 2 de Corintios, capítulo 1, y vamos a estar viendo la vida de Pablo. Y hoy vamos a ver la vida de Pablo, vamos a ver un poquito de la vida de José, y vamos a ver la vida de Tomasito. A que no le atienden quién es. Yo soy Tomasote, ¿eh? Tomasito cuando era chiquito, ¿eh? Cuando era muy chiquito. Entonces vamos a ver un poquito de ejemplos de la Biblia y un ejemplo personal para aprender un poquito más de cómo aguantarnos y cómo seguir adelante en esta guerra que tenemos. Les sugiero, si tienen un papel y una pluma, que apuntan algunos versículos, porque vamos a estar viendo y citando varios versículos. Y es un buen hábito en la iglesia, siempre en su Biblia, tener un papel y apuntar versículos. Y en su casa, busquen estos versículos. En su casa, mediten en ellos. Y después tú, al rato, vas a estar aquí compartiendo con otra persona las mismas bendiciones. Vas a poder animar a otra persona. Entonces apuntan así los versículos y vamos a leer aquí 2 Corintios capítulo 1 del 3 al 8. Y quisiera orar antes que leamos lo que vamos a leer aquí. Cierren los ojos, por favor. Padre Santo que estás en los cielos, te pedimos, Señor, que tú te glorifiques en esta mañana. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos ministre. Y te pedimos, Señor, si alguien vino aquí con mucha aflicción en su vida, muchas tribulaciones y pruebas, que puedan entregarlos a tus pies, Señor, en este momento. Y que puedan, Señor, sentir esta riqueza. Igual que sentimos una vientecita ahorita, que tu Espíritu Santo venga sobre nosotros y nos quita todo dolor y nos quita todo problema, y podemos fijar los ojos en ti, el autor y consumador de nuestra fe. Y enséñenos algo hoy en tu santo nombre. Amén. Vamos a leer entonces del versículo 3 al versículo 8. Son 6 versículos. Pero quiero que todos fijen en algo. En estos versículos repiten una palabra muchas veces. Yo creo que los que están leyéndolo ahorita adelantando ya saben cuál. Consolación, consolar y consolados. Vamos, mientras que estamos leyendo, vamos a contar las veces que dice consolar. Pero además de consolar, dice otra palabra clave. Dice la palabra tribulación, aflicción, abrumados, en otras palabras, aplastados, ¿no? O sea, problemas. Y vamos a contar las veces que dice estas palabras negativas y la palabra consolación. Vamos a ver cuántas veces dice cada uno. Vamos a leer así desde el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Ahí está uno, ¿ok? Recién contando. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan, escuchen, abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan o abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es por vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación, salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así sois compañeros de las aflicciones, compañeros, ¿eh? También lo sois en la consolación. Amén. Versículo 8. Porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados de sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Llegó al punto que dijo, ya me muero mejor. Ahora, los que contaron, ¿cuántas veces más o menos cuenta ahí consolación? 10. ¿Y cuántas veces dice abrumado, aflicción? Más o menos. ¿Alguien lo contó? Yo conté 10, ¿ok? Yo conté 10 veces. Fíjate que hay 10 veces que dice aflicción y 10 veces que dice consolación. En otras palabras, si no sufres, escúchame bien, si no has sufrido en tu vida, no tienes la consolación de Dios porque no lo ocupas. Pero si has sufrido, has recibido la consolación, si has abierto tu corazón. Y déjame decirle hoy, si tú abres tu corazón hoy y dices, Señor, yo necesito tu consolación, te lo va a dar, porque lo ha prometido. Él aquí dice que el Dios de toda consolación, aquí el último de tres, Dios de toda consolación, el cual, ese Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación que nosotros somos consolados por Dios. En otras palabras, yo sufro, yo tengo una prueba, yo tengo una tribulación, me chocaron mi carro, mi hija anda mal, mi hijo anda mal, mi mamá está enferma, se murió mi mamá, se murió mi papá, estoy sufriendo. Y seguro que algunos de ustedes se pueden identificar con lo que dije ahorita. Y podría seguir. Quizás tengo una pierna que está mal, quizás no tengo pierna, quizás, o sea, ¿me entiendes? Todos sufrimos. Pero si yo sufro y yo volteo mis ojos al cielo, ¿sabes qué? Él me ministra con su consolación. Él me mira a mí y dice, ¿sabes qué? Yo te voy a consolar. Y con Él me consuela, yo te puedo consolar a ti. Y si Dios no me consuela, yo no tengo nada que ofrecerte. Yo puedo decir, ¡ay, buena suerte! Buena suerte, se murió tu mamá. O sea, ¿me entiendes? O sea, ¿con qué consolación te voy a consolar? Te voy a consolar lo que Dios me da. Y fíjate, por ejemplo, un ejemplo muy bueno es que si se ha muerto, por ejemplo, uno de tus parientes, especialmente tus mamá o papá, y tú estás al lado de alguien y dices, ah, acaba de morir mi mamá, ¿qué dices tú? Yo sé lo que sientes, porque yo también perdí mi mamá. ¿Sí me entienden? O sea, ¿te identificas? Yo, mi mamá y mi papá están muy saludables, tienen 73 años y están gozándose de la salud. Yo no puedo identificar con esa persona. porque yo todavía no soy consolado de Dios para poder consolar. Pero Dios, con su perspectiva divina, les dice, quita tus ojos de las circunstancias, ponlos en mí, recibe de mí para que puedas dar a otros. Eso es lo que es. Y yo no sé de ustedes, pero yo, en lo personal, quiero consolar a otros. Yo quiero ser luz. Yo quiero poder ayudar a los demás. No quiero estar siempre recibiendo, dame, 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 dame. Ay, nadie me saluda. Pues saluda. ¿Sí me entiendes? Ay, nadie me dice hola. Pues dile hola. Nadie me anima. Anima. Nadie es mi amigo. Sé amigo. ¿Qué dice la palabra de Dios? El que quiere tener amigos, que ha de mostrarse amigo. O sea, en otras palabras, da y Dios te recompensará en su perfecto tiempo. Y tenemos que voltear los ojos a Dios para no atascarnos, porque si no, vamos a poner los ojos en lo que estamos sufriendo. Ahora, pregunta usted, ¿todos aquí han sufrido en la vida? ¿Algo? ¿Alguien que no ha sufrido nunca? Algunos jóvenes pueden levantar la mano, pues yo no creo. Algunos niños dicen, porque los niños todavía no se dan cuenta, pero cuando son grandes se dan cuenta. Déjeme preguntarle aquí, unos preguntan, no levantan la mano, pero ¿cuántos han experimentado un divorcio? Separación. Eso es sufrir. O sea, en tu periodo o tus padres, eso es sufrir. ¿Cuántos les han muerto un padre, una madre? ¿Cuántos nacieron de padres que no estaban casados? Es sufrir. Y va contigo toda la vida, es como una carga que llevas ahí. O sea, podemos seguir y seguir y seguir y haciendo preguntas de diferentes cosas, porque todos hemos hecho algo. ¿Cuántos han estado en familias donde hay drogas? Y han sufrido. Infidelidad. Feo. Todas esas cosas son feas. ¿Cuántos han recibido burla? Todos, ¿verdad? ¿Se acuerdan? La escuela secundaria y primaria son expertas en burla, ¿no? ¿Se han dado cuenta? Yo ahorita les voy a contar mi historia, porque a mí me hicieron más burla que ti. Bueno, quién sabe, no sé, pero yo me hicieron mucha burla. Son crueles, honestamente son crueles en la escuela. Muchas veces me gustaría ni mandar mis hijos a la escuela, porque ya sabes el día que pisan ahí, si tienen una oreja grande, ¿qué les dicen? Dumbo o algo, ¿no? Si tienen una nariz grande, hay que ver el Pinocho. O sea, son crueles, man. Si tiene pelo chino, pues ya saben. Si tiene, o sea, lo que sea. Pobre los que nacen con pelo rojo. Porque ¿qué le dicen? Zanahoria. Es como que naces con una maldición, y no es maldición, es una bendición tener pelo rojo, ser pelirrojo. Pero toda la vida te dicen, entonces lo mandan a la escuela y sabes que les van a estar macheteando ahí, pobrecito, fileteándolos. Entonces, híjole, yo quisiera que no sufrieran, pero ni modo, van a tener que sufrir y van a tener que aguantar. Ahora, nosotros somos adultos, la mayoría aquí, ya tenemos que enfrentar esas cosas y todavía no destruirnos si alguien nos hace burla, porque todavía me hacen burla a mí. A veces los niños dicen cosas porque ya sabes, chueco y todas las cosas y todo. Y a veces un niño dice algo y sabes que mi primera reacción es, ay, ese me hace sentir mal. Mi segunda reacción, quita tus ojos de la tierra y ponlos en Jesús. ¿Y qué importa si te dicen eres feo, o eres gordo, o eres flaco, o eres pelos parados, o eres... ¿Qué importa? Lo que tienes que hacer es seguir adelante, tomar el próximo paso. Nunca vas a llegar a tu llamado. Nunca vas a llegar a cumplir tu propósito en esta tierra, porque te vas a atascar. Es como llevar una ancla contigo. Pobre de mí, mira, me hicieron burla, me miraron chueco. ¿Han escuchado esto? Oh, el otro día en el trabajo no me saludó fulano. Mi día estaba destrozado. Toda la semana, ¿no? Porque te miraron chueco, porque no te saludaron. ¿Qué onda? Quítate de la tierra en ese aspecto de estar atascado aquí y vamos a poner los ojos en Jesús y vivir la vida que decimos que creemos. Porque decimos que Dios es todo para mí, ¿no? Pues vivimos como Dios es todo para mí. Vivimos como Dios es chiquito, un diosito, ¿no? ¿Han escuchado a los padres decir, ah, es que vamos a orar a Diosito? Cuando dicen eso, yo digo, ¿qué diosito? Yo sirvo un dios tototototote. ¿No es cierto? No sirve un diosito, es un Dios grande. Tenemos que quitar los ojos de la tierra y ver qué tan grande es nuestro Dios. Y Él está listo para consolarnos en toda situación. Lo que necesitamos nosotros es lo que se llama perspectiva. Perspectiva. Ustedes que estudian arte saben lo que es perspectiva, ¿no? Perspectiva, si no dibujas con perspectiva, parece que la imagen es todo plana, ¿verdad? O sea, no se ve. Pero si pones perspectiva, quiere decir que las cosas enfrente son más... ¿qué? Grandes, y las cosas atrás son más chicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Bueno, y ustedes están al revés, que las cosas enfrente son grandes y las cosas atrás son chicas. Es la perspectiva. Entonces, ya ves, un camino, ¿cómo dibujas un camino con perspectiva? Enfrente está anchote y atrás es... y ya sabes que va lejos. Y nada más, los niños nada más dibujan una carretera así, boom, boom, y en líneas en medio. ¿cómo se parece? Pues parece que estás mirando de arriba, ¿me entiendes? No hay perspectiva. ¿Y sabes qué pasa? Nosotros perdemos la perspectiva. Nosotros estamos viendo las cosas en nuestras vidas como, hoy tengo un problema. Ay, mira, hoy estaba yendo aquí y chocaron mi carro. Entonces nosotros estamos todos deprimidos porque me están... Entonces, ¿sabes qué estamos viendo? Estamos viendo ese problema como mi dedo, ¿no? Aquí está mi dedo. Este problema es tan grande. Mira mi problema, mira qué grande está mi problema. ¿Sabes por qué no lo estamos viendo por perspectiva? Porque yo veo este problema con mi dedo, es mi problema, aquí está chiquito. Entonces mi problema comparado a lo que Dios tiene para mí, mi problema no es nada. Imagínate cuando yo me muero y me acuerdo que chocaron mi carro, ¿tú crees que va a ser una cosa grande? No, va a ser una cosa, ya me acuerdo que chocaron mi carro, ¿me entiendes? Porque no era tan grande, pero en el momento era la cosa más grande en el mundo. Ay, los pobres jóvenes, ay, ya no me quiero, ya no me quiere Pablito, ya no me quiere, ay, llora por una semana, ¿no? Es lo que hacen los jovencitos, porque andaba con Pablito y ya Pablito no la quiere, y entonces ya está todo deprimido. ¿Tú crees que cuando tenga 30, 40 años va a estar llorando todavía? No, va a ser, yo me acuerdo con Pablita, qué bueno que me dejó porque estaba bien malo, ¿no? O sea, vas a recordar, esa es la perspectiva, ver, yo defino la perspectiva así, ver las cosas como son, no como parecen ser, si quieren apuntar eso, ver las cosas como son, no como parecen ser. Ahorita mismo, sí, ahí se ve una montaña, ok, los que puedan verlo en una montaña, mídele en sus ojos más o menos así y mide así, ahorita para mí mide así esta montaña. ¿Sabes cómo mide el hermano que está aquí enfrente? Así. ¡Wow, hermano! ¡Tú eres doble el tamaño de esta montaña! ¡Wow, tú eres grandísimo! ¡Wow! ¡Es un gigante! ¡Es perspectiva! ¡Él está más cerca de mí! Entonces yo, ¿qué pasa? Mi problema está enfrente de mí. Estoy, ¡ay, mi problema! ¡Pobre de mí! ¡Nadie me quiere! No, ¡yo soy un gusano en esta vida! ¡Todos me odian! ¿Qué? ¿Qué ondas, no? Quita tus ojos de tu problema y ponlos en Jesús. Ahora, para mí, el mejor ejemplo de quitar mis ojos de mi problema viene de Pablo. Yo quiero comparar mi vida con todos mis problemas tan grandes a la vida de Pablo. Y si tú abres tu corazón y veas conmigo ahorita en 2 Corintios 11, vamos a pasar, recuerden que vamos a estar en 2 Corintios hoy, la mayoría del tiempo. Vamos a comparar nuestra vida. Ahorita piensen en los problemas que tienes, ¿ok? Toma unos minutos ahorita a pensar, pues mira, tengo que pagar la renta y no tengo. Híjole, necesito... Ay, mi hija, pues anda con un muchacho. Ay, cómo me cae gordo. Yo creo que está mal. Yo, ¿sabes qué? Perdí mi trabajo. ¿Sabes qué? Híjole, mis pelos se pararon, no pude aplastar. Ay, perdón. Este para algunos es una cosa grande, ¿verdad? O sea, piensa en todos los problemas que tienes ahorita. Ahora quiero que hagas una listota. Si hiciéramos una lista, ahorita yo podría poner como unas 6, 7 cosas, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la casa hogar, ustedes saben que soy director de una casa hogar por la gracia de Dios, y en la casa hogar ahorita hay problemas. No por nosotros, sino por el gobierno. El gobierno está poniendo raro con nosotros, están exigiendo el candidato y el otro, y como que quieren cerrar las casas hogar. Dios, híjole, yo vine de Estados Unidos para venir a servir a los niños aquí de México, estoy sirviendo con todo mi corazón, y ellos quieren cerrar, ¿qué ondas? O sea, ¿qué ondas, no? O sea, no lo entendemos, ¿no? Pero ¿sabes qué? Este problema, ¿qué? Ok, es un problema así. Pero en 20 años, ¿cómo va a ser ese problema? O sea, tenemos que ser... Entonces, ahorita puedo ponerte lista de mi problema de la casa hogar. Ok, vamos a compararlo a la vida de Pablo. 2 Corintios 11, versículo 23. Y quiero que todos piensen ahorita en sus problemas y comparen su vida a Pablo. Porque Pablo aquí, híjole, dice así... Ustedes son ministros de Cristo. En otras palabras, están en el ministerio. Como yo estuviera loco, estamos en 23 de capítulo 11 de 2 de Corintios. Como yo estuviera loco hablando, yo más. Y en trabajos más abundantes. Aquí empieza una lista. Compara tu vida con él. Trabaja. Quiere decir que trabajaba día y noche. Ustedes saben que en qué trabajaba Pablo. ¿Alguien sabe? ¿Qué hacía? Ok, hacía carpas, hacía tiendas. Ok, los reparaba. Entonces él ministraba de día y hacía sus carpas de noche probablemente. Estaba día y noche trabajando. Tú dices, ay, yo trabajo tanto, tengo que trabajar 10 horas al día. Bueno, felicidades, ¿qué quieres, un premio? Oh, no, yo tengo que trabajar 2 trabajos. Ok, ¿quieres? Ok, está bien, trabajas mucho. Pero todavía no te va a matar. Si me entiendes, vamos a comparar nuestra vida ahorita a la vida de Pablo. Empieza con trabajo. Después, empieza con algo. En azotes sin número. Híjole, vamos a ver este más adelante porque hay más azotes que vienen. En cárceles más. ¿Cuántos de aquí presentes han estado en cárceles?
Y créeme, las cárceles de ese entonces, de donde estaba Pablo, no eran unos hoteles, ¿no? Si algunos de ustedes se fueron para el otro lado, ¿no? Brincaron el cerco por ahí y les echaron en una cárcel ahí, son de hoteles, ¿no? Si me echan en la cárcel, pues. Pero las cárceles de señor Pablo eran feos, horribles. ¿Has estado en cárceles? No. Pero hoy me miró chueco, una hermana no me saludó y estoy de. Aguanta, ¿no? Compara tu vida con Pablo, a ver si has sufrido. En peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos unos. A ver, multiplíquelo y ver cuánto salió, ¿ah? ¿Eh? ¿Cuántas veces? 5 veces, 40. 5 por cada, 200 menos 5. Entonces, ¿cuántos? 195, ¿verdad? 195 azotes le llegó a su espalda. Y esos azotes no eran como las nalgueritas que te dio tu mami y tu papi. ¡Pum, pum, pum! No, esos eran unos azotes que tenían pedazos de vidrio, así como Jesús, y arrancaba su piel y su piel estaba feo. Ay, pero yo sufro tanto, tú no entiendes mi vida, cómo he sufrido. Es que mi mamá no me quería y yo estuve en la calle. Ok, compara tu vida a Pablo, porque yo creo que no se va a llegar al nivel de su sufrimiento. Y vamos a ver su actitud de Pablo, porque él tenía perspectiva divina. Vamos a ver esta perspectiva ahorita. Después sigue, dice 25. 3 veces he sido azotado con varas, esta vez con unos palillos, man. Una vez apedreado, ¿se acuerdan cuando le apedrearon y pensaban que estaba muerto? 3 veces he padecido naufragio. Una noche y día he estado como náufrago en el alta mar. ¿Tenemos algunos pescadores aquí? Levanta la mano, ¿no? ¿No tenemos? Tenemos uno detrás, yo sé, porque con nosotros. ¿Sabes qué? ¿Has estado en el mar cuando no hay luna? ¿Has mirado ahí abajo pensando cómo sería si me caigo aquí? Es una cosa que te asusta si lo piensas, porque yo he estado ahí. Es una cosa que como que te abruma y dices, híjole, Pablo estaba náufrago 3 veces. Quiere decir que no tenía motor, ellos no tenían motores en ese entonces, ¿no? Pero estaba destruido su barco, estaba y no sabía ni iba a llegar a la tierra. Créeme, él estaba preocupado, él estaba muy preocupado, es algo feo. ¿Has experimentado eso? Muy pocos, creo. ¿Qué más dice? Versículo 26, en caminos muchas veces, caminos quiere decir sus viajes de misionero, que estaba expuesta a muchos, muchos peligros. Sabemos que una vez en un viaje, no era misionero, cuando estaba en la cárcel, que le mordió, ¿qué? Un serpiente, ¿verdad? Y debía haber muerto, era mortífero, era para matar, pero no le mató, porque Dios le, o sea, él estaba expuesto a muchos peligros. Sigue, dicen peligros, muchos peligros aquí, peligros de ríos, ¿no? Peligros de ladrones que le robaron todas sus cosas, y tú, ¡ay, me robaron mi estéreo! Okay. Pero, ¿qué? ¿Vas a morir sin tu estéreo? O sea, piénsalo, ¿no? Tenemos que pensar en nuestros problemitas que tenemos y compararlo a los problemotas de otras personas y vamos a darnos cuenta que no estamos sufriendo tanto. En peligros de los de mi nación, de los propios judíos que le trataban mal, qué feo, su propia gente. En peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. ¿Has estado en el desierto? ¿Has estado perdido en el desierto? Oh, no, yo estaba perdido en Ensenada el otro día, no sabía dónde. ¿Qué? ¿Y sufriste? ¡Uy, es que estaba tan preocupado! ¿Has estado en el desierto? ¿Se acuerdan de la película de 10 mandamientos cuando estaba en el desierto Moisés? ¿Solo? Es una cosa fea. El sol de día quemándote y después en la noche muchas veces un frío que... Él estaba perdido en el desierto. Él estaba en ríos. Él estaba en peligros. Y de falsos hermanos lo más feo, porque dicen, yo soy un hermano en Cristo, te amo mucho. Y es un hipócrita. Y después te da la espada atrás. Muchos de ustedes han experimentado eso, ¿no? Es muy feo eso. Él estaba en peligro de sus propios falsos hermanos. ¡Qué feo! Y después él termina así, dice, en trabajo y en fatiga, en muchos desvelos. ¡Ay, anoche tuve que estudiar hasta las 2 de la mañana! ¡Estoy todo desvelado, pobre de mí! Él estaba en desvelos, desvelando toda la noche, pero trabajando y haciendo otras cosas. ¡En hambre! ¡Ay, es que no desayuné! ¡Mi estómago está haciendo ruido! Algunos de ustedes están ahorita, ¿eh? Están... ¡Pobre de mí! ¡Apúrate, pastor! ¡Termina rápido! ¡Porque quiero ir a comer! ¡Porque estoy muriendo! ¡Pobre de mí! Sus hambres estaban en hambres, ¿no? Pablo sí se experimentaba hambres. Él estaba sin comida por días y días y días. Cuando estaba en el náufrago, cuando estaba en otras situaciones. Sed. Sed. ¿Cuál es peor, sed o hambre? A ver, les pregunto, ¿cuál es peor? Sed, por favor. Dicen que se muera sin agua, se muere en 3 días. Sin comida, se empieza a comer su propio cuerpo en 40 días.
¿Cuál es peor? Peor es el agua, ¿verdad? Entonces, sed, y cuando tienes un sed, una sed tan feo que se pega la lengua arriba y no puedes ni moverlo, está feo. Yo me acuerdo una vez estaba en las montañas y decidí ir por un camino que no era camino. Qué inteligente, ¿verdad? Entonces iba por ese camino y terminó. Y después terminó mi agua y después no había agua. Y yo me acuerdo que estaba allí haciendo mi caminata ahí y se me pegó mi lengua para arriba y un librito decía, chupa piedra. Un libro de esas emergencias. Y chupé una piedra y se me pegó al paladar. Y dije, ¿qué nombre? ¿Esta piedra por diez, no? Entonces yo me acuerdo, pero yo me acuerdo que me estaba poniendo tan débil y hasta que tenía que caminar así porque mi debilidad, porque tenía tanto sed que no podía ni aguantar mis propias piernas. Eso es sufrir. ¿Ok? Es lo que hizo él, pero peor. Oye, puede ser pobre de mí, menos como sufrir, pero ya encontré el agua y estoy muy bien, gracias. O sea, ¿me entiendes? Pobre de mí, es lo que normalmente decimos, pero tenemos que compararnos a alguien que sufre más. Y muchos ayunos y fríos y desnudez. Imagínate, ay, no tengo nada que poner en la iglesia hoy. Así dicen muchos, ¿no? Ay, yo no tengo nada que poner. Pasa con las mujeres, ¿no? Es universal. Yo pasaba con mi mamá en Estados Unidos, ahora pasa con mi esposa aquí, las hijas aquí, todos dicen, yo no tengo nada para el domingo. Y los hombres ponen la misma cosa y no les importa, ¿verdad? A ver. A lo mejor ven este corbata la próxima vez que vengo aquí, ¿vale? ¿Qué importa, no? Pero las mujeres, no, no tengo. Pero tienes tu closet lleno hasta que ya no cabe ropa y no tengo nada que poner. Nunca le he entendido. ¡Pobre de mí! Estoy en una crisis porque no tengo nada que llevar a la boda. Yo no sé quién dijo que cada boda tienes que comprar un nuevo vestido. Y los pobres esposos tratando de pagar el pobre vestido cada boda. Qué bueno que no hay tantos, ¿verdad? Porque nos quedaríamos más pobres, ¿no? Porque no, esa es desnudez. Él estaba desnudo, no tenía ropa para ponerse. Y nosotros, pobre de mí. Versículo 28. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Era el pastor, el misionero encargado de ahí, y él sentía mucho por las iglesias y todo lo que estaba pasando. Versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? ¿Quién le hace tropezar y yo me indigno? 30, si es necesario gloriarme, si es necesario jactearme, es empezar a ver mi vida y decir, ¿qué es bueno de mi vida? Me gloriaré en lo que es mi debilidad. Este Pablo está botado, ¿eh? ¿Tiene un tornillo suelto o qué? Vamos a ver lo que dice. Mira, voltea su hoja al capítulo 12, versículos 9 y 10, y se pone más loquito. Más loquito, o sea, ¿es loco o tiene algo que nosotros muchas veces no entendemos? Una de las dos cosas. Y yo creo que es la segunda opción, porque yo creo que Pablo estaba muy bien, gracias. Aquí dice, en capítulo 12, versículo 9 y 10, dice, me ha dicho, es Cristo que está hablándole, dice, bástate mi gracia, en otras palabras, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder de Dios, de Cristo, se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. En otras palabras, tengo que vaciarme de mis poderes, de mis habilidades, para que Dios me llene, para que ya sea poderoso, para que tenga poder. ¿Ok? Entonces tengo que admitir que no sirve para nada en mi propio poder y admitir a Dios. Y después se pone peor, mejor. Versículo 10. Dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo. Escúcheme, si están subrayando, subraya ese me gozo, porque esta palabra es clave aquí. Por amor a Cristo, me gozo en cuando yo no tengo problemas, en cuando todo el mundo me felicita y todo el mundo me habla y todo el mundo me quiere. ¿Así digo? Es lo que digo yo. Yo me gozo cuando me ponen una fiesta de cumpleaños. ¡Qué bueno! Yo me gozo. Yo me gozo cuando las circunstancias están bien. Pero Pablo dijo en Filipenses 4:11, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. En lo bueno, en lo malo, en la pobreza, en la riqueza, en la abundancia, en la necesidad. Es lo que dijo Pablo. Algo está suelto ahí, ¿ok? ¿Qué onda? ¿No entiendes que cuando las cosas van bien nos gozamos y cuando están mal deprimimos? No entendí eso. Porque él tenía los ojos puestos en Jesús. Y aquí dice, me gozo, escucha bien, me gozo en las debilidades, en las afrentas, que son insultos, en las necesidades, en persecuciones y en angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ese Pablo, ¿qué pasó con Pablo? ¿No entiendes?
sí entiende, él entiende más que nosotros, porque yo tengo los ojos en la tierra, estoy diciendo, pobre de mí, nadie me quiere, mira mis circunstancias, mira, son todos mal. Quita tus ojos de las circunstancias y aprende a vivir contento en cualquier que sea tu situación. ¿Cómo? Con los ojos en Cristo, viéndolo así, como él dijo, en mis debilidades, en mis insultos. Alguien me insultó el otro día y me dijo que yo soy muy feo. Alguien me dijo que yo soy muy alto, muy narizón, y yo me siento muy mal. Yo me gozo en insultos. ¡Insúltame más! ¿Sí me entiendes, José Pablo? Él tiene una perspectiva divina en ese momento. Él estaba viendo las cosas muy diferente que nosotros. Y eso es lo que él está gritando a nosotros. Dice, ¿entienden? ¿Se acuerdan de Santiago 1, 2? Santiago 1, 2, cuando dice, hermanos míos, tener por sumo gozo. Escucha. Sumo gozo, alto, mucho, mucho gozo. Cuando estás feliz con todos tus parientes. ¿Así dice? Cuando estás en una pachanga. Cuando tu carro sirve bien. No, dice en varios. ¿Qué? Pruebas. En diversas pruebas. Entonces dice, me gozo, tener por sumo gozo cuando estás en medio de una prueba, cuando tu carro se descompone en la carretera. ¡Woohoo! Gloria a Dios. ¡Está loco! ¡Mira, crazy! ¿Qué onda con esa persona? Está gozándose y ahí está teniendo una pachanga al lado de su carro. Gloria a Dios, cantando al Señor. ¿Está loco? No, es bíblico. Ahora, claro, arregla tu carro, por favor, no te quedes alabando toda la noche tampoco, ¿no? O sea, arregla tu carro, pero la Biblia dice, gózate en las circunstancias. Otra parte, en Romanos 5, versículos 3 y 5. Romanos 5, 3, dice, no tan solo me glorío en, escucha, en el hecho de Cristo y su gloria está en mí, sino me glorío, escúchame bien, nos gloriamos en las tribulaciones. En botado otra vez, Pablo, donde quiere que dice que se gozan las cosas malas. ¿Qué onda con él? Dice, me gozo en las tribulaciones porque las tribulaciones producen en mí, escúchame bien, producen en mí paciencia, perseverancia, lo que aprendimos en No Te Rindas. Y esa paciencia produce en mí, ¿qué? Carácter, un carácter probado. Y ese carácter me da esperanza. ¿Y qué queremos nosotros más? Más esperanza. Sienten andados desesperados. Yo no sé dónde voy a estar mañana. Yo no sé a dónde voy, pero yo sé en quién creo. Entonces yo tengo que tener los ojos puestos en Cristo. Y esa es la perspectiva divina. Quiero que voltean en 2 Corintios 4. ¿Ok? Ya hemos ido del 1 al 11, al 12 y ya vamos al 4. Les dije que íbamos a dar un paseo aquí en la vida de Pablo en 2 Corintios. Quizás algunos de ustedes no saben qué locuras dice aquí, aunque no son locuras, pero para la mente humana son locuras aquí. 2 Corintios 4, del 16 al 18. Dice así, por tanto, no desmayamos, aunque este hombre exterior se va desgastando, el hombre interior cada día se va renovando. ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos dicen gloria a Dios por eso? Ah, no escuché nada. ¿No están contentos? Los que son más viejitos deben decir ¡gloria a Dios! ¿Verdad? Porque su hombre exterior está decayendo más cada día, ¿verdad? Yo tengo 42 años y cada día, man, yo juego un fútbol o un voleibol con mis hijos y después todos mis huesos me duelen y todo, porque mi hombre exterior se va desgastando, se va decayendo, pero no obstante mi hombre interior se va renovando en día. Mi persona interior está más fuerte, más calote, más musculoso, más así fuerte cada día, según la palabra de Dios. Qué interesante, perspectiva divina, perspectiva de Dios, es lo que estamos viendo. Y si quieren apuntar, perspectiva divina es ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el hombre. Escucha bien, perspectiva divina es ver las cosas como Dios las ve, no como las ve el humano. Perspectiva divina, es lo que tenía Pablo. No estaba loco, no tenía un tornillo botado, no tenía canicas en la cabeza. Él tenía los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Y él estaba corriendo una carrera para ganar. Y versículo 17 se pone mejor. Dice, porque este leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Escúchame bien, ¿eh? Capta eso, ¿eh? Estás en una comparación. Primero, entre las aflicciones, entre lo que él dice aquí, le llaman tribulación. Tribulación comparada a la gloria. Ahora, ¿qué escoges tú? ¿Tribulación o gloria? ¿Cuál? Gloria. No, ni loco va a escoger tribulación.
Pero si quiero crecer, tengo que tener tribulación, ¿verdad? Tengo que tener, ¿verdad? Entonces yo tengo que, si quiero consolar a otra persona, tengo que sufrir, pero escojo la gloria. Ahora él compara la tribulación de este mundo con la gloria que va a venir. Pero dice una palabra muy clave, dice, este momentáneo, leve tribulación, momentáneo que va a durar un instante así, como le dije, cuando están llorando, no puedo tronar con eso, no tronar. Cuando les dije, cuando se dejó la novia, el novio, ¡ay, va a morir! Sí pasó. Es un tribulación momentáneo, leve. Entonces eso está comparado con el eterno gloria, eterno que va a durar para siempre. Entonces, ¿para qué estoy aguitado? ¿Para qué estoy todo triste? Es porque tú no entiendes. Mi carro, mi casa, ni nada. Los que estaban el miércoles en el estudio que me tocó, estamos hablando de las bendiciones espirituales de Efesios 1:3, y que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. ¿Sabes qué? Tú me puedes quitar a mí todas mis bendiciones materiales. Tú puedes quitar mi carro, un carro mío, puedes quitar mi casa, puedes quemar mi casa, puedes hacer quitar todo, pero una cosa que no puedes tocar son mis bendiciones espirituales. Porque sabes que están aquí en mi corazón, están aquí, y tú no puedes quitarme el hecho de que Dios me escogió desde antes de la fundación del mundo. No puedes quitar de mí que yo soy un adoptado hijo de Dios. No puedes quitar de mí que yo fui acepto en el amado porque Dios me acepta aunque este mundo me rechaza. No puedes quitar de mí que yo fui redimido y perdonado. No puedes quitar de mí, y puedo seguir y seguir. Tenemos 10 bendiciones espirituales. No lo puedes quitar. Tú puedes quitar todo lo demás. Entiéndelo. Tu jefe puede quitarte muchas bendiciones por correrte, ¿no? En este mundo. Pero no te puede tocar tus bendiciones espirituales en Cristo. No puede. Nadie puede. Pueden quitar mi vida. Pueden venir aquí con una pistola. Puede haber alguien atrás que me dispara ahorita y me caigo muerto. ¿Sabes qué? Nada más me quitaron una vida que es una así, un momentáneo tribulación leve comparado al eterno peso de gloria. Y ahí dice leve tribulación que no pesa, es ligera comparado a un peso de gloria. Si vamos a medir el oro, ¿cuál es lo que vale más? ¿El que no pesa o el que sí pesa? El que sí pesa, ¿verdad? Ándale, es lo que. Entonces él dice que la gloria es algo pesado. Esa es la perspectiva divina, viendo las cosas como Dios los ve. Y el versículo 18 es el mero mero. Véanlo en su Biblia. Dice, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son ¿qué? Temporales. Y las que se ven, son temporales. Y las que no se ven son eternas. Nosotros estamos con los ojos puestos en este problema que tengo enfrente de mí, viendo las cosas como son. No, estamos viéndolas como no son, como muy grandes, como ser humano. Y Dios dice, no mires las cosas que se ven, quita eso. Y voltea los ojos al cielo y ver las cosas como Dios los ve. Y quizás ustedes dicen, no, es fácil para ti decir, hermano Tomás, porque tú nos has sufrido como yo. Ay, mira, tú estás ahí enfrente y no te cuesta hablar a la gente. Yo me pongo enfrente, yo me pongo bien nervioso y ta, 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 ta. ¿No? Tú no entiendes, yo soy una persona muy insegura, yo soy una persona muy nerviosa, yo soy una persona que ha sufrido tanto, que fui tan rechazado, que fui tan... Quizás estás diciendo eso, que no entiendes. Dile eso a Pablo. Pablo, no me entiendes. No, no puedo comparar mi vida a lo que sufrió él. Pero fíjate que les voy a contar un poquito de Tomasito, ¿eh? Y después vamos a terminar con José, porque José tiene algo bien suave. Entonces, Tomasito, yo nací en una familia de 4 hijos. Yo fui el número 3 de 4. Y si alguien aquí es 3 de 4, pueden entender y identificarse conmigo. Es que mi hermano mayor me lleva 7 años. Y él era el primero, ¿no? El primero siempre, ¡ay, mi primer hijo, el primero, el primogénito, ¿no? Siempre viene a... Mi hermana nació después, 2 años después, me lleva 5 años. Ella era la única mujer entre 4 hijos. Ay, la mujercita, ay, qué especial eso. Después nació Tomasito. Y después de Tomasito nació Ricardito. Y Ricardito, yo le llevo 13 meses, 1 año después. Y Ricardito es un niño perfecto, que no llora, que no hace relajo, que no hace nada más. Go, go, go. Y todo el mundo, ah, el little baby de la familia. Y entonces aquí está el primogénito, aquí está el baby, aquí está la mujer y aquí está Tomasito. Y créeme, yo me crié en esa situación, que estaba Tomasito allá. ¡Hola, Tomasito! ¡Ay, mira el baby! Así era, toda la vida, ¿no? Y quizás alguien te robó a ti, ese, el que nació después de ti. Y yo me acuerdo que ese me afectó desde chico, pero me afectó más problemas que mis padres tuvieron. Mis padres tuvieron problemas, gracias a Dios, por la gracia de Dios, están juntos hoy día. Y están glorificando a Dios, y en 2-3 semanas van a celebrar su aniversario de 50 años.
y gracias a Dios están juntos. Inclusive en mi familia, es un, por la gracia de Dios, somos cuatro y ninguno de nosotros nos hemos divorciado. Es, hoy día es raro eso, ¿no es cierto? Es raro que ven que se casaron y se quedan juntos. ¡Qué raro! No, pero es el plan de Dios, ¿entienden? Entonces tenemos que poner y perseverar en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces así mis padres tuvieron muchos problemas y me afectó a mí. Yo era el más sensible entre ellos, ¿no? Siempre hay un hijo más sensible, ¿verdad? Digamos, si tú has tenido problemas en tu familia y tienes tres hijos, uno de ellos siempre le afectaba más, ¿se acuerdan? Porque era más sensible, lloraba más, yo era eso, ¿ok? Siempre con los problemas. Y yo iba a mi cuarto y me deprimía. Y créeme, yo me pasé mis primeros 17 años de mi vida deprimido. Ok, deprimido, si no sabes qué es deprimido, es muy sencillo. Es una tristeza prolongada, que no se quita. Entonces yo estaba deprimido mis primeros 17 años, más o menos 16, 17 años, empecé a salir de mi concha, salir de mi depresión. Yo me acuerdo, a los 5 años, yo estaba en el tienda y decía, profe, ya quiero ir a mi casa, porque me duele el estómago. ¿Por qué me duele el estómago? Porque yo sentí que nadie me quería. Pobre de mí. Nadie me quiere aquí, me están haciendo burla, me están mirando chueco. Entonces yo me acuerdo esperando ahí para mi mamá a los 5 años esperando que viniera por mí y mi estómago todo en nudos. Es depresión, es feo eso, man. Y yo me acuerdo de eso, yo sí sufrí. Yo sufrí como ustedes han sufrido. Todos hemos sufrido. Y aparte de eso sufrí mucha burla en la escuela. Me da risa ahorita pensarlo. Pero entonces, créeme, en ese entonces no pensaba que era risa. Porque créeme, como ya les dije, nací chueco, ¿verdad? Una pierna más grande que el otro. Entonces mi mamá siempre decía, ¡enderezate! Y trataba. Ella pensaba que me estaba enchuecando. Pero después un día le dije así, mira mis rodillas, mira. Una pierna está más corta que la otra. Oh, perdóname, ya cuando tenía 20 años. Me dijo, perdóname por 20 años de mi vida diciendo que me enderezara. ¿Me entiendes? Porque ella no sabía. Entonces un día, yo no le había descubierto tanto como 20 años. Mira, una pierna es más larga que la otra. Y todavía jugamos deportes y todo, por la gracia de Dios, ¿no? Pero así nací chueco. Y aparte de eso, nací flaco. Y cabezón. Y patón. Miren, son 13, ¿ah? ¿Eh? Americanos, 13. Yo llevaba mi edad en el zapato desde los 8 años. Imagínate un niño de 8 años. Ay, cuñal, con un pie de 8. Man, yo parecía un L, mira. Yo me paraba así, parecía un L, porque todo está flaquito, ¿no? Con los pies para afuera, ¿no? Entonces me hacían burla, me hacían patón, me decían esquís. Me decían, ah, tú no necesitas esquís cuando vas a las montañas, ¿verdad? Sí, ¿no? Porque son crueles, ¿no? Y después mi nariz creció también con mi cabeza, antes que creció mi cabeza, mi cuerpo. Entonces yo estaba en cabezón y narizón. Yo me acuerdo cuando me casé, gracias a Dios, mi esposa me quiere con mi nariz tal como está, cabezón y patón. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque ella me quiere, porque está llamada a ser mi esposa. Pero me acuerdo un día y dije, ¿sabes qué? Con ella chico, yo pensaba que mi nariz era muy grande. Me dijo, no hombre, te verías bien chistoso con una nariz chiquita. Porque tú eres grande, ¿no? Oh, gracias, me sentí bien rico, ¿no? O sea, pero yo en serio, yo pensaba que era el más narizón de todos, ¿no? Siempre pensaba así. Y después yo tenía lentes desde chiquito y tengo los ojos bien hundidos. ¿Se dan cuenta? Miren, de lado, ¿ah? Están bien hundidos. ¿Y sabes qué me decían de chico? Frankenstein. ¡Qué emoción, ¿verdad? Frankenstein, aquí viene Frankenstein! ¿Por qué? Porque están hundidos. Ahora, gracias a Dios que llevo lentes y no se da cuenta, ¿eh? Son mis chistes, ¿eh? Cada uno tenemos algo, ¿no? Pelos para acá y todo. Yo no estoy gordo. Cada uno tenemos nuestros chistes, ¿va? Pero así me decían Frankenstein. Después, para acabarlo en la secundaria, y como no tenía amigos y me hacían burla, yo me acuerdo que llegué a la secundaria bien feliz, ¿no? Allá séptimo grado, sería primero de secundaria. Y yo llegué bien tonto, ¿no? Un tontín. Yo me acuerdo que tenía los pantalones. Hasta aquí, yo quedé, ¡hola! ¡Hola, la secundaria! Y todo. Yo no sabía, nadie me enseñó cómo poner los pantalones, ¿no? Entonces yo me acuerdo que empezaron a hacerme burla y dije, no, mira, no me van a hacer burla. Entonces yo fui al otro extremo, como hoy día, los traía hasta acá, ¿no? Entonces así, porque era la moda, ¿no? Y yo me acuerdo de venir atrás de nosotros, ¡chum! ¡Op! ¿No? Todavía lo hacen, ¿no? Entonces yo me acuerdo que los traía hasta acá y yo me acuerdo que había unas personas bien de la buena onda, ¿no? De los más populares. Y dije, yo quiero ser como ellos. Ah, se llamaba Bobby y Kenny, yo me acuerdo hasta la fecha. Ah, yo voy a juntarme con ellos. Y yo todos los días venía con ellos. ¿Me aceptan? ¿Ah? ¿Y sabes qué me pusieron? ¡Sombra! Ese es mi sobrenombre en la secundaria, era la sombra. Aquí venía la sombra. ¿Sabes cuánto vale mi sombra? Nada. Mi sombra sigue y nadie lo aprecia. Nadie, ¡ay, qué bonita sombra tienes! Nadie dice eso. Entonces yo estaba así, rechazado así. Y así fue mi niñez, en serio. Mi niñez estaba bastante triste. Yo me acuerdo, yo veo mis fotos cuando me sacaron de cuando era niño. Y todas mis fotos estoy tratando de sonreírse. No podía sonreírme porque estaba tan deprimido así. Y entonces yo estaba tan feo, escucha, yo estaba tan feo que hasta me hicieron un canto para mí, una canción. ¿Sabes cómo se llama? ¿Ya la atinaron? Tomás, qué feo estás. ¿Ya han escuchado esta canción? Tomás, qué feo. ¿Cuántos lo han escuchado? Ok, entonces lo pueden cantar conmigo. Esta canción está hecha para mí. ¿Quieres que se lo cante? Yo canto muy feo, pero ¿quieres que se lo cante? Ok, lo voy a cantar, va así. ¿Alguien me acompaña? ¿Kiki? Va así. Soy un chico en esta ciudad, en verdad me ven mal, solo porque flaco y cabezón dicen que estoy. Y cuando los niños me ven llegar sin pensar, corren más. Solo dientes tengo tres, estoy chimuelo. Tengo muy grandes los pies, uso gafas, no veo bien, de tartamudo soy también. Pues no es cierto, no me explico por qué me miran tan mal. Cantan. Tomás, 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 qué feo estás. Yo predico, no canto, ya saben por qué. Ok, gracias por serme feo, ¿eh? Gracias, yo lo presento. La próxima vez que lo canto va a ser guapo, ¿ok? Entonces, ¿sabes qué? Eso es lo que yo sentí. Así, cabezón, todos lo sentían. Pero ¿sabes qué? La segunda estrofa, la última parte me fascina. Y ese es un mensaje para cada uno de ustedes, para que lo canten. Cambia el nombre de Tomás, ¿no? Pon tu nombre ahí. ¿Sabes cómo va? Va así. No me importan los demás, soy feliz pues soy Tomás. Yo no creo ser tan feo y no es cierto, no me explico por qué me miran tan mal. Canten. Tomás, 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 qué guapo estás. Soy Tomás. Yeah. Ya ves, tan feo que me hicieron una canción. ¿Y sabes qué fue mi bienvenido aquí, a este país? ¡Que ay, Tomás! ¡Ay, hay una canción aquí que dice Tomás, qué feo estás! ¿Qué quiere decir eso? Porque no sabía español, ¿no? Feo, ugly. Oh, ¿Yo ugly? ¡Oh, man! Yo me voy. Ya me voy de México, ¿no? Eso es lo que sentía. Y así fue la cosa. Entonces, mira, la última parte que dice, no me importan los demás. Soy feliz, pues soy Tomás. Es lo que todos tenemos que decir, ¿no es cierto? No me importan lo que piensen ellos. ¿Sabes qué dice en Salmo 56, 5 creo que es, 5 y 11? ¿Sabes qué dice? ¿Qué me puede ser el hombre? Yo no temeré al hombre. ¿Qué me pueden hacer? Me pueden tirar burla tras burla tras burla, pero no me pueden quitar mis bendiciones espirituales. No me importan los demás. Soy feliz, pues soy Tomás. Yo no creo ser tan feo, porque Dios me dice, Dios no hace basura. Amén. Y ¿sabes qué aprendí yo? 1 Corintios 15, 10, Pablo dijo, por la gracia de Dios soy quien soy. Y yo me paro enfrente de ustedes como un niño inseguro, un niño así que tenía problemas, un niño que estaba hecho burla. Y yo puedo decir que yo me paro aquí solamente por la gracia de Dios, porque el Espíritu Santo me está empujando, el Espíritu Santo me formó de nuevo y yo soy una nueva criatura hecho en Cristo Jesús. Amén. Y es la única razón. Usted, oh, tú naciste hablando enfrente. No, 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 yo me acuerdo en la universidad, la primera clase que tuve que dar una plática. Yo me acuerdo, yo estaba ahí. Tenía 21 años. Fíjate, 21 años. Yo estaba tan nervioso, yo no casi aguantaba en mi voz. Ya sé, estamos. Ustedes se acuerdan, ¿verdad? Yo no nací aquí. Dios y su unción nos lleva a cumplir nuestra misión. Pero tenemos que dejar de ser pobre de mí. Yo tengo una lista aquí de unos, se llaman 10 verdades de nuestra identidad en Cristo. Es una lista de 10 diferentes cosas que Dios dice en nosotros. Se lo voy a leer, así con énfasis. Y si alguien quiere, tengo copias después, ¿ok? Para que no tenga que apuntar, porque voy muy rápido. Dice así, el número 1, aprende a decir esas cosas diario. Número 1, según Génesis 1:27, soy hecho a la imagen de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Soy hecho a la imagen de Dios, y lo que Dios hizo es bueno en gran manera. Dios me miró a mí y dijo, bien hecho. Y el mundo me dijo, mal hecho, me está chueco, cabezón, y eso es basura. Ustedes váyanse, yo voy a escuchar lo que Dios dice de mí. El número 2, Salmo 139, 13 y 14. Dios me hizo y maravillosas son sus obras. Yo soy una obra de arte. No importa si estoy chueco, pero Dios me hizo así y así me puede usar. ¿Ok? Número 3. Salmo 139, 15. Dice, Dios me hizo y Dios no se equivoca. Hay un dicho que nosotros tenemos, Dios me hizo y Dios no hace basura.
Y quizás unos días te sientes como basura porque los amigos te dicen, basura, tú no sirves para nada. No les hagas caso. Los del trabajo tuyo a lo mejor te hacen burla también porque los adultos son buenos para eso también. No les hagan caso. Y después, número 4, 2 Corintios 5, 17, soy una nueva criatura en Cristo Jesús y las cosas viejas pasaron. La Tomás viejo ya se pasó, el Tomás feo, Tomás flaco, Tomás de todo, todo sigo igual de cuerpo, pero el Tomás viejo, todo inseguro se pasó. ¿Qué es una nueva persona? Yo paro aquí no para, oh, gloria mía, yo soy tan buena, pero yo no soy nadie, yo no era nadie, y Dios me ha hecho lo que soy, por la gracia de Dios. Número 6. Pero número 5, Efesios 2:10, soy hechura suya, creado en Cristo para buenas obras. Amén. Y número 6, Efesios 1:5, soy hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, adoptado hijo suyo. Número 7, según Efesios 1:4-6, Dios me escogió a mí antes de la fundación del mundo y me aceptó en el amado. Amén. Y me aceptó, aunque todos mis amigos rechazaron, aunque mi mamá me rechazó, aunque todos me rechazan, Dios me acepta. Número 8, 1 Corintios 2:16, tengo la mente de Cristo. Amén. Ya no, mi mente no es cochina, ya no es como antes, ya no piensa erróneamente, ya piensa bien. Y después número 9 dice, Filipenses 4:13, todos lo sabemos. ¿Qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Y después al último dice Romanos 8:37, si lo sabes, soy más que vencedor por medio de Cristo que me amó. Vamos a darle un aplauso al Señor que dice estas cosas a ti y a mí, para que podamos seguir adelante en la vida y no decir pobre de mí, porque qué pobre de un vencedor. Un vencedor no es pobre, es el que está venciendo. Una nueva criatura no es pobre, es el que está arriba. Una obra de arte no es pobre, es lo que maravillas y te quedas maravillado. Y di estas cosas diario. Y te digo, vas a ser bendecido si lo haces así. Usa la perspectiva divina. Por eso el título de hoy es, no digas pobre de mí. Utiliza la perspectiva divina. Utilízala, úsalo como Pablo, cuando él dijo, me gozo en la persecución, me gozo en las tribulaciones, me gozo en las pruebas. Ni loco, dices tú. Me gusta 2 Corintios 1:9. Vamos a regresar a nuestro texto a ver algo bien precioso aquí. Dice así, 2 Corintios 1:9-10. Leímos hasta la 8, ya vamos a leer el 9-10. Y dice algo precioso. Quiero que lo recibas como un mensaje para ti. Dice así, pero tuvimos nosotros, recuerden que el último dijo, aún perdimos, el último de 8, aún perdimos la esperanza de conservar la vida, pero 9 dice, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Fíjate, dijeron, no confiásemos en nosotros mismos. Entonces tuvo que sufrir para aprender a no confiar en sí mismo. ¿Cuántos de aquí se confían en sí mismo? Algunos honestos por ahí. ¿Sabes qué? Muchas veces estamos bien confiados en nosotros mismos. Inclusive el mundo dice, seguro de sí mismo. Yo no puedo decir que soy seguro de mí mismo. Yo soy seguro de un Dios que me quiere y me apoya. Porque si la Biblia dice que yo estoy apegado a mi alma a Él, y ¿qué? Su diestra me sostiene. Salmo 63, versículo 8. Me sostiene. Entonces yo no estoy seguro de mí mismo. Yo no confío en mí mismo. Yo confío en Dios que me apoya. Entonces Él dijo, para que no confiásemos nosotros mismos. Muchos saben Proverbios 3:5, que dice, confía en el Señor de todo tu corazón y no te apoyes en ¿qué? Tu propia prudencia. Nosotros tenemos que aprender a no confiar en nosotros mismos. Jeremías 17:5 dice, maldito el varón que confía en el hombre. Yo soy hombre, no debo confiar en yo mismo. Entonces ellos dijeron, nosotros tuvimos que recibir la sentencia de muerte, casi morirnos, para aprender a no confiar en nosotros mismos, sino ¿en quién? En Dios. Y mira lo que dice en versículo 10, el cual, ese es Dios que resucitó de la muerte, el cual nos libró, nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. Amén. ¿Dicen amén? ¿Pueden decirlo? Amén. Me ha librado, me libró a Tomás Shaki. Cuando él era chico y estaba haciendo burla y se sentía como un pedazo de tierra ahí, me libró de esas inseguridades, me libró de todo lo que yo sentía de mí, me libró de mi imagen de mí mismo, que yo no servía para nada, y me hizo saber que yo valgo mucho en Dios, porque entregué mi vida a Dios. Me libró, y ¿sabes qué? Me está librando ahorita en este momento, si no, no estuviera aquí. Créeme, cada vez que subo aquí, yo subo con temor y temblor, porque es una cosa pesada llevar la palabra de Dios, es algo serio. Y yo subo aquí, y si fuera por mis nervios, yo estaría ahí abajo con ustedes, disfrutando, nada más escuchando. ¿Me entiendes? Me libra, me está librando ahorita, y ¿sabes qué? Me va a librar en el futuro, mañana, pasado mañana, en la escuela, en donde quiera que vayas, te va a librar, porque Él nos ha prometido que lo va a hacer. Y vamos a terminar con una historia de José. La historia de José está en Génesis, para que lo apuntan, desde el versículo, desde el capítulo 37 hasta el 50, más o menos. Génesis 37. No lo busquen, porque no vamos a nada más estar citando y contando la historia de José. Es una historia de perspectiva divina más grande y más bonito que casi cualquier otra historia que yo conozco. Y José, la historia va más o menos así. José era hijo, ¿cuántos hijos había en su familia? 12, claro, los 12 tribus de Israel, ¿se acuerdan? Ok, un poquito de historia aquí. Eran 12, y él era el favorito, era el consentido, era el Ricardito, mi hermanito. ¡Ay, qué güey! ¿No? Entonces, ¿qué? Su papá hasta le dio una túnica de diversos colores. Él dio una, y ese la hacía distinto a los demás. Y que sus hermanos, igual que ustedes probablemente y yo, tenían envidia. Tenían envidia de él, y vienen y dicen, ¡ah, porque a él todo y a mí nada! ¡Pobre de mí! Decían ellos. Pobre de mí, exactamente lo que se me mandó. Entonces estaban viendo eso, y estaban diciendo, pobre de mí. Y entonces ya crecieron. Él tiene 17 años, entonces un día estaban ellos lejos, atendiendo a todo su ganado y todos los animales, las ovejas y todo. Y su papá dice, ¿no puedes ir con ellos a ver cómo están? Oh, sí, a sus órdenes, papi, porque era muy obediente. Se va para allá, lo ven de lejos, los 11 hermanos ahí, y dicen, ¡ay, viene el soñador! ¿Te acuerdas de sus sueños? Él soñaba que todas las estrellas y el sol y la luna, su mamá y papá y sus hermanos, todos se inclinaban a él. Ay, viene el soñador. Él dice que nosotros vamos a inclinar delante de él. ¡Nombre, cuernos! Dijeron. Ay, perdón. Eso es lo que decimos aquí, ¿verdad? ¡Cuernos! ¿No? Este, no lo voy a, no, nunca me voy. Y ya saben lo que pasó. Al rato están, ¡ah! Ya saben lo que pasa al final, ¿verdad? Entonces, él estaba ahí y dijeron, vamos a tirarlo aquí, en una cisterna para que se muera ahí, y después vamos a llevar su túnica así. No, mejor aquí vienen unos ismaelitas, vamos a vender los ismaelitas. ¡Ay, qué suave! No, vamos a vender. Y vendieron a su propio hermano. ¿Has sufrido tú? ¡Pobre de ti! ¿Has sido vendido por tus propios hermanos? No, pero mi hermano a veces no me habla. O a veces no me saluda bien, cuando tenemos una fiesta no me habla. Lo que sufrimos es chiquitito. Él fue vendido por sus propios hermanos. ¿Y qué? ¿Se agüitó? ¡Pobre de mí! ¡Nadie me va a querer! ¡Mis hermanos me vendieron! Y se fue ahí y puso una cara así. No, se fue con los ismaelitas. ¡Ni modo! Dios tiene un plan para mí. Dios tiene un plan precioso a través de estas circunstancias. Entonces, en este momento llegaron a su ciudad y lo vendieron ¿a quién? A Potifar, ¿verdad? A un rico por ahí. Y lo puso encargado a su casa rápido. ¿Por qué? Porque no decía pobre de mí. Dijo, ok, aquí estoy en esta casa. No estaba en la esquina llorando. ¡Nadie me quiere! ¡Mi papá no sabe dónde estoy! ¡Yo soy hijo de papi! ¡Y no sabe dónde! No dijo eso. Dijo, yo estoy en esta circunstancia y voy a aprovecharla para la gloria de Dios en este momento. Se puso a trabajar, a limpiar y lo puso encargado de toda su casa. Mayordomo de la casa. Y ya saben la historia que la esposa de Potifar viene, vente, duerme conmigo, quiero roncar un poquito contigo. No, no quería roncar, quería hacer otra cosa. Quería dormir con ella, con él. Entonces él dijo, no, yo soy un hombre recto, yo soy un hombre de calidad. Yo no soy de esos cochinos que se acuestan con cualquier. Yo soy diferente, así dijo él. Entonces ella dijo, no, vente conmigo. Y la agarró y la sació de él. Y la agarró y él dijo, quita tus cochinos, manda. No le pegó, ¿eh? Porque no lo respeto. Pero la quitó ahí y se agarró y se fue corriendo. ¿Y qué? Dejó su chamarra atrás. Entonces ella empezó a gritar, ¡violación! Qué loca, ¿no? Man, primero lo quiere, después la acusa, ¿no? Entonces la echaron en la cárcel. ¡Ay, pobre de mí! ¡Estoy en la cárcel! Y estaba llorando todos los días en una esquina. ¡Nadie me quiere! ¡Pobre! Así estaba así. No. Se puso a trabajar. No, ni modo. Empezó a barrer. Y al rato está encargado de la cárcel. ¡Man! Este tipo de personas no les puedes parar. Porque lo más que les persigues, lo más que les pegas, lo más que les dices cosas, lo más que suben. Tenemos que tomarlo como un ejemplo para nosotros y dejar de decir pobre mí y usar y utilizar la perspectiva divina como usó José. ¿Y sabes cuántos años estaba en la cárcel? 11 años. 11 años estaba en la cárcel sufriendo ahí, pero no sufriendo porque le pusieron encargado, ¿verdad? Pero de todo modo estaba sufriendo, estaba encerrado, no podía salir. Y al rato ya saben la historia, que un panadero y un copero, y el copero vivió y después le hizo sacar por faraón, interpretó un sueño, ¿verdad? Y entonces cuando interpretó el sueño dijo, y ustedes necesitan a alguien encargado de todo el país, o un primer ministro, así como alguien encargado, un gobernador. Yo, el faraón dijo, yo no conozco a nadie mejor que tú, tú vas a ser. Agarró un prisionero y lo puso encargado de todo, el segundo más poderoso de todo el país de Egipto, que después se volvió en el país más poderoso del mundo en ese entonces. ¿Y qué dijo? Pobre mí, ¿no? Dijo, ¡vámonos! ¡Ya salí! ¿No? Pero en medio de la circunstancia negativa que estaba ahí, no dijo pobre de mí. En medio de la prisión, no dijo pobre de mí. En medio de la casa como esclavo, no dijo pobre de mí. Y cuando lo vendieron, no dijo pobre de mí. Man, ese sí está calote, ese sí tiene perspectiva divina. Ese sí tiene los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y ya saben lo que pasó. Después sus hermanos vinieron porque había una sequía, un tiempo de escasez de comida. Y si quieren voltear conmigo a Génesis capítulo 45, quiero que vean un versículo con eso, pues es lo que Dios tiene para nosotros, para animarnos, para mandarnos con una bendición en este día. Génesis 45. Y vamos a ver lo que pasó cuando por fin se dio a conocer. ¿Se acuerdan de la historia? No, todos tenían hambre y tenían que venir. Y entonces él vio a sus hermanos, pero no lo reconocieron a él, porque era ya un rey y ellos se pintaban y todo. No, entonces no lo reconocieron. Y él sí. ¿Y qué hizo cuando los vio? Se fue a llorar en un cuarto. ¿Se acuerdan? Se fue a llorar porque no se aguantaba. Y más cuando vio a Benjamín. Era su hermanito de su mamá, ¿no? Raquel. Entonces, se empezó a llorar. Y después él no se descubrió. Bien inteligente. Dijo, no, les voy a mandar otra vez a ver si vienen otra vez. Entonces ya vinieron. Después le mandó, hizo trampas, ¿no? Y se acuerdan la historia. Y pues le puso una copa de oro ahí en Benjamín. Entonces le acusaron. Dijo, él tiene que quedar. Y uno de los hermanos suyos, Rubén, el más noble, dijo, yo me quedo en su lugar. Y él dijo en ese momento, ya cambiaron, ya sus corazones ya no son endurecidos, ya no tienen corazones de piedra, ya tienen corazones de carne, ya cambiaron, ya se arrepintieron, porque a mí me vendieron y a él, Rubén quiere poner su vida por su hermano. Algo cambió, y en ese momento él sintió paz y él se descubrió a él. ¿Y qué pasó con ellos? Ellos pensaron, ¡híjole, el más poderoso, el segundo más poderoso del mundo! ¡Nos va a quemar, nos va a aplastar! Él nomás tenía que decir, estos llévenlos, son espías, llévenmelos. Tenía la palabra en su boca, podía haberlos fregado, como decimos nosotros, podía haberlos quemado, como decimos nosotros. Ellos me hicieron un mal, yo les voy a hacer peor. Nosotros que ojo por ojo, diente por diente. Y no, mira lo que dijo, versículo 45, versículo 3. Dijo José a sus hermanos, yo soy José, vive aún mi padre. Y sus hermanos no pudieron responderle, estaban, José, nos va a matar, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y pensaba que ya, amor, ya le iba a dar, ¿no? Y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Y mire las palabras fabulosas que se encuentran en los próximos versículos. Ahora, esa es perspectiva divina, ¿eh? Ahora pues, no se ponen triste, ni les pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Perspectiva divina. Porque ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún queda 5 años en los cuales habrá arada ni siega. Y Dios me envió, escucha, Dios me envió, ustedes no me vendieron así. Dios tuvo un plan en eso. Dios me envió delante de vosotros para preservarles posterioridad sobre la tierra, para darles vida por medio de la gran liberación. Y así pues me enviaste, así pues no me enviaste acá ustedes, sino Dios, porque me ha puesto por padre de faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de él. José es igual que Pablo, no le paras a este tipo de hombre, no le puedes parar. Porque ese tipo de hombre, lo más que lo aplasta, lo más que sube. Él dijo, ustedes no era propósito. Yo les perdoné, no les tengo nada en contra. Yo no tengo amargura. ¿Tú tienes amargura? La semana pasada, hermano Daniel compartió tan precioso del perdón. Que el perdón nos ata. El perdón nos tiene atados, estamos así. Y hasta que perdonamos, ya estamos desatados. ¿Tienes amargura en ti por lo que hizo tu mamá, lo que hizo tu papá, que te abandonaron? ¿Tienes amargura que tu esposo, tu esposa te hicieron esto, que te pegaron, que te hicieron eso, que tus hijos se embarazó uno por allá y otro anda rebelde por acá? ¿Tienes amargura? Tú mismo estás atado. José estaba libre. José estaba libre. Dije, ¿sabes qué? Yo los amo. Vénganse, yo quiero darles un abrazo. No un abrazo de traicionero, un abrazo. Y después, ¿qué pasó? Se murió su papá. Y cuando murió su papá, estaban preocupados que ahora sí nos van a dar. ahora sí, ¿no? Porque con mi papá vivo no nos toca, pero ahora sí. Y en Génesis 50, versículo 19, Génesis 50, 19, dice, y les respondió José, no temáis, no temen. ¿Acaso soy yo en el lugar de Dios? Ustedes pensaron mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener vida en mucho pueblo. Y ahora pues, no tengan miedo, yo les sustentaré vosotros y vuestros hijos. Y así los consoló y les habló en su corazón. Man. Tú sientes en contra de alguien ahorita feo, sientes un nudo en tu estómago, que esta persona me hizo mal y yo no voy a pagar. ¿Sientes eso? Más piensa en José. José tenía todo el derecho, todo el poder, nada más decir una palabra así, ¡pish! Y esos hombres colgados, quitando la cabeza, lo que sea, él podía haber hecho. Y dijo, yo los perdono, porque yo no quiero ser atado. ¡Es tremendo! No digas pobre de mí, sino usa la perspectiva divina. No vamos a decir esto. Y quiero terminar con esto. Les dije, Salmo 56:4 dice, en Dios he confiado, no temeré lo que me puede hacer el hombre. José no temió lo que podía hacer el hombre. No, no temió nada. Él nada más seguía sirviendo a su Dios. Y quiero en Hebreos 13, si quieren buscarlo, es el último versículo que vamos a ver ya, vamos a orar. Hebreos 13, versículos 6, versículos 5 y 6, dice así. Hebreos 13, 5 y 6. Dice así. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos que lo que tienes ahora. Vamos a parar ahí para pensar en lo que dice. Contentos con lo que tienes ahora. ¿Tienes una casita bien humilde? Estate contento con eso. Pero mi vecino tiene una casa. ¿Qué importa lo que tiene tu vecino? ¿Tienes un carcancha que apenas sirve, que apenas llegó a la iglesia? Escuché unos llegados hace rato. Están... Gracias a Dios que tienes un carcancha que sirve y no mires el carro del año de tu vecino. Estamos contentos por lo que tenemos ahora. ¿Estás chaparro? Dile, gracias a Dios que soy chaparro. No digas, ay, pero mis vecinos son muy altos. No. Estate contento lo que tienes ahora y conténtate y sirve a Dios como José hizo. José estaba contento lo que tenía. Una prisión, una esclavitud. Estaba contento. Contentos con lo que tenemos ahora porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Dios nunca te va a dejar. Tus amigos sí, quizás tus padres pueden, pero Dios nunca. Y seis, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No la psicología, no los amigos míos, no mis padres, no nadie. Solamente Dios es mi ayudador. Él me sostiene. Hasta que quites los ojos de los humanos, nunca vas a tener el sostén de Dios, porque vas a estar, ay, pero mis amigos, ¿qué? Ay, pero tengo que contarles todo. Ay, ¿qué? Ay, ¿qué? Es bendición. No está diciendo que no es bendición, pero ellos no te van a sostener. Cuando tú tienes un problema, ellos no te van. El Señor es mi ayudador. El Señor es mi ayuda. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Yo quiero juntarme con el club de Pablo y el club de José. Y si quieres juntarte tú hoy, haz una decisión, decir, ya no voy a decir pobre mí, yo voy a utilizar perspectiva divina, yo voy a ver las cosas como Dios las ve, no como yo los veo. Y te hago una invitación que lo hagas hoy. Vamos a cerrar los ojos todos delante de Dios en este momento y pedir al Señor que nos bendiga en ese momento. Y si alguien aquí realmente quiere decir en este momento que yo quiero tener más perspectiva divina, quiero que levantes la mano rápido, bien alto, yo quiero tener más. Dios los bendiga, muchos de ustedes quieren tenerlo. ¿Sabes qué? Yo levanto mi mano también. Y vamos a hacer una oración. Repítela ahorita en tu corazón, en voz alta como quieres, pero vamos a pedir al Señor que nos dé más perspectiva divina. Señor Jesús, en este momento te pido que tú me des de tu perspectiva divina. Señor, ayúdame a nunca jamás otra vez en la vida a decir pobre de mí. Que puedo quitar este de mi vocabulario, el autolástima, y puedo aprender a decir, gloria a Dios, me gozo en las tribulaciones, en las pruebas, en las persecuciones, en los insultos, junto con Pablo en su club, junto con José en su club, que aunque estoy en una prisión, te voy a glorificar en mis hechos, voy a hacer todo para tu gloria, excelentemente para ti, Señor. Gracias, Padre. Bendice, Señor, en este día Bendice, Padre Santo. Tú eres grande y poderoso, Señor. Y yo te pido, Señor, ahorita por todos los que han orado en este día, Señor, te pido que los bendiga, Señor, y que los lleves de aquí en victoria, más que vencedores, Señor, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque somos nuevas criaturas, hechura suya. Gracias, Padre. Ministranos, Señor, ahora por medio de este canto, Señor. Gracias, Padre. Vamos a pedir que todos se pongan de pie, por favor, y vamos a cantar una canción para la gloria de Dios y entregar nuestras vidas más a Él.
Nunca hay que
Gloria a Dios, que tengan un maravilloso semana con nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.
Para proclamar la pobre libertad, la vida que no puede más. Para los que lloren, nació Jesús, ese es el Evangelio de Dios. Resucitó la muerte en redención.